Bienvenido o bienvenida a Egoísmo Compartido. Mi nombre es Abraham Curry. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre qué es la salud salvaje y por qué las dietas no funcionan. Todo esto basado en las enseñanzas del libro Salud Salvaje de Marcos Vázquez, divulgador de hábitos saludables. Cuando escuchamos la palabra salvaje, lo primero que se nos viene a la mente es una persona poco civilizada o incluso violenta. Y dentro de lo que cabe es cierto. Sin embargo, hace falta un matiz en cuanto a la salud que vamos a abordar en este podcast. ¿Qué es salud salvaje? De manera muy resumida, son todos aquellos procesos biológicos que nos han definido como ser humanos hasta el día de hoy, sin tener en cuenta la cultura. Hay que tener en cuenta que nuestros genes son el resultado de un largo proceso adaptativo. Solo piénsalo de esta manera. Los humanos que cazaban animales con arcos y con flechas, y aquellos que recolectaban fruta para sobrevivir, esos mismos que dormían en la intemperie, son los mismos humanos que construyeron la civilización. Y entendamos por civilización a todo lo que te rodea actualmente. Edificios y estructuras enormes e impresionantes, el internet, una cama caliente en la que puedas dormir. Vaya, simplemente el hecho de tener una cama. Nuestro actual presente tiene una relación paradójica con nuestra salud. A pesar de aquellas personas que defienden que estos momentos son los peores para estar vivo, la verdad es que es todo lo contrario. Los progresos tecnológicos han sido capaces no solamente de darte internet desde la comodidad de tu cama, también fueron capaces de doblegar dos grandes amenazas para la humanidad: las plagas y las hambrunas. Además del alcantarillado, las vacunas y los antibióticos. Recordemos que antes era muy fácil morir de una enfermedad curable. También recordemos que antiguamente existían letrinas comunales. Y no solo eso, también existía un palo de madera comunal, el cual se sumergía en vinagre. ¿Y para qué, te preguntarás? Para limpiarse después de hacer sus necesidades fisiológicas. Pero la civilización también nos ha traído cosas negativas. A medida que el progreso elimina viejos enemigos, introduce otros. Obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas, hipertensión, depresión, alergias, miopía, trastornos autoinmunes, cáncer, artritis, alergias, insomnio, demencia, dolor de espalda. Vaya. Todo esto es resultado de una vida excesivamente cómoda, o en su defecto excesivamente difícil, y hablaremos de eso. El aumento de estas enfermedades se debe al hecho de que hoy en día vivimos más que antes. Es más probable tener un infarto o cáncer a los 70 años que a los 40. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos visto deportistas que se desploman en la mitad del campo, no pasando de los 40 años? Vivimos más, pero pasamos más tiempo enfermándonos. Es verdad que mientras más envejecemos, somos más proclives a enfermarnos. Sin embargo, no es del todo cierto porque depende lo que hagas durante tu vida. Recuerda, hábitos. De los padecimientos previamente mencionados, hay uno que destaca y siempre ha destacado: la obesidad. Irónicamente, esta civilización y cultura que nos ha traído lujos y gratificación inmediata es la misma que busca una solución inmediata a la obesidad. Pastillas, dietas milagro, aparatos de ejercicio, rutinas mágicas, cetonas de cereza, en fin. Con el avance de la actual civilización, los cambios se han acelerado y la tecnología dejó atrás a nuestra biología. Recuerda que durante toda nuestra existencia como Homo sapiens, el 99% del tiempo nuestro entorno era salvaje, el intemperie. No había tal cosas como casas sino asentamientos, y mucho menos internet. Tenemos básicamente los mismos genes que hace 10.000 años, pero el entorno es radicalmente diferente. Nuestros genes se formaron en la edad de piedra y se expresan enfermos en la actual era digital. El mundo actual se presenta como un zoológico humano. Haciendo a un lado las bromas comunistas y socialistas e ignorando el hecho de que dichos gobiernos diseñaron casas y departamentos para sus ciudadanos con exactamente las mismas medidas, la verdad es que esto se observa en la mayor parte del mundo, sobre todo en Occidente. Muchos de los trastornos modernos son síntomas de nuestra vida encerrados. En vez de alimento fresco y recién recolectado, por así decirlo, nuestra comida cada vez está más procesada. En vez de perseguir animales en la sabana, nos sentamos durante horas viendo una pantalla. En vez de respetar el ciclo circadiano y los ciclos de luz y oscuridad, nos pasamos todo el tiempo conectados con un aparato, a la misma temperatura. Recuerda que la temperatura tiene que disminuir un poco para que puedas dormir mejor. Ahora, hablemos brevemente de la comodidad, el placer y la hormesis. Antiguamente nosotros cazábamos y nos refugiábamos en cuevas y utilizábamos fuegos para protegernos del frío. En un entorno salvaje, buscar comodidad y placer es una buena estrategia, ya que el cerebro no tiene que entregarte placer si no haces ningún esfuerzo de por medio. La gratificación la utiliza para recompensar comportamientos, sobre todo aquellos que favorecen la supervivencia y la reproducción. Simplemente el hecho de comer antiguamente era la recompensa por haber cazado, por el esfuerzo de haber recolectado. El problema en la actualidad es que ahora podemos comer sin hacer nada, y falta muy poco para que nos alimenten directamente en la boca. Las mismas tecnologías que desarrollamos para estar más cómodos al mismo tiempo nos hacen más débiles. Ahora podemos estar perfectamente cómodos a nuestras anchas en un sillón, y el hecho de subir varios pisos en un edificio utilizando las escaleras en vez de un elevador supone un gran esfuerzo. A pesar del aparente apocalipsis que se vive en África, donde ves a niños y adultos muriendo de inanición, la verdad es que hoy en día la gente muere más por obesa y por sedentaria que por no comer. Nuestra biología no está adaptada para vivir en un estado de constante abundancia, de tener todo a la mano. Requiere ciertos desafíos para prosperar. No se trata de estar incómodo todo el tiempo. Si tienes una cama, ¿por qué optarías por dormir en el piso? El punto es que tienes que someterte a ciertos estresores, a ciertas cosas que te desafíen para que la tecnología no atrofie tu anatomía. Y para esto tenemos la hormesis, que son pequeñas dosis de estrés que agregas de manera deliberada a tu cuerpo o a tu vida, con el fin de que te hagan más resiliente y más adaptado a la adversidad. Hablando desde un punto de vista evolutivo, entendamos estrés por estas pequeñas cosas que nos causan incomodidad. El ayuno, por ejemplo. De seguro ya has escuchado esto del ayuno intermitente, y la verdad es que todo el mundo lo hace. Se llama dormir. Y no solo eso, también bañarse con agua fría. Nuestros ancestros no tenían tal cosa como un calentador. O el hacer ejercicio, entrenamiento de fuerza. Cuando levantas pesas, lo que estás haciendo es romper las fibras musculares. Y esto desde un punto de vista fisiológico es hacerle daño a tus tejidos. Pero uno sabe que le está haciendo daño a los músculos para que crezcan. Esto es hormesis. Lo que propone el modelo de la salud salvaje no es volver a las cuevas y calentar nuestros alimentos en fogatas, sino tomar lo mejor de los dos mundos. Del increíble presente que tenemos y de los ancestrales hábitos que tenemos desde hace 10.000 años para mantener nuestra salud. Para ello debemos entender brevemente la pirámide alimenticia. Las pautas dietéticas oficiales afirman que nuestra dieta debe tener cereales, pastas y panes. Y curiosamente, ninguna de las poblaciones ancestrales llevaba una dieta que incluyera estos alimentos. Es absurdo pensar que alimentos que no consumíamos la mayor parte del tiempo ahora sean la base de nuestra alimentación. En cuanto a macronutrientes, las recomendaciones también son muy específicas. Del 55 al 65% de carbohidratos, del 20 al 30% de grasa y 15% de proteína. Cualquier dieta que se salga de estos rangos se considera desequilibrada, lo cual no tiene mucho sentido ya que evolutivamente estas prescripciones tan restringidas no existían. Requerir porcentajes de determinados macronutrientes hubiera presentado una enorme desventaja evolutiva. Gran parte de nuestro éxito evolutivo se debe precisamente a eso, a la flexibilidad dietética. Cuando vivíamos en el Ecuador comíamos más fruta y tubérculos. Cuando estábamos en Siberia cazábamos mamuts y otros grandes animales, y comíamos menos vegetales. Existen poblaciones humanas hoy en día con variaciones importantes en su alimentación. Hay unos que comen 10 veces más grasa de lo recomendado en Occidente y viven perfectamente bien. Nuestro metabolismo está adaptado a múltiples combinaciones de macronutrientes, pero no cualquier tipo de alimento es diferente. En todas las poblaciones estudiadas a lo largo del mundo, se ha observado que mientras más intenten adoptar la dieta occidental, es decir, la que tenemos en la pirámide alimenticia, más obesas se ponen. Este es el primer gran mensaje y la base de una salud salvaje: saber escoger los alimentos. Como regla general, nuestros genes están más adaptados a alimentos que siempre ha consumido. Por lo general se utiliza de manera negativa el concepto de comida procesada. Pero hace falta aclarar algo. El hecho de cocinar la carne cruda a fuego es un procesamiento del alimento en sí. El problema viene cuando la gente deja que estos alimentos se cocinen en fábricas en vez de sus cocinas. Cuando un alimento es procesado a nivel industrial, requiere cantidades masivas de ciertos ingredientes. Por lo tanto, escatima en gastos para hacerlos lo más baratos posibles. Cereales refinados, azúcar y aceites vegetales poco recomendables, como aceite de palma o girasol, a los cuales se les añaden colorantes y aditivos para hacerlos más atractivos a la vista. Además de eso, a la industria le gusta vendernos la idea de que todo se debe a un balance energético, lo cual no es de todo mentira, pero tampoco es cierto. Para entender hay que ejemplificar esto. De seguro ya has escuchado, solamente tienes que reducir las calorías que ingieres y moverte más. Para ejemplificar esto hay que entenderlo con un ejemplo. 2000 calorías. 2000 calorías es el gasto energético que una persona moderadamente activa tiene durante el día. Va a nutriólogo y este le dice que tienes que estar en un déficit estándar del 20%. Por lo tanto, este paciente va a consumir 1600 calorías durante varios días. En muchos casos se saltan incluso este cálculo y simplemente sacan del cajón una dieta restrictiva que causa déficit en la gran mayoría, la dieta universal de las 1300 calorías. Intentar basar la pérdida de peso en un balance energético es un error. Múltiples estudios confirman que más del 90% de las personas que intentan hacer dietas, siguiendo las recomendaciones oficiales, fracasan. No solo no bajan de peso, sino que también las personas que se someten a dietas recuperan el peso perdido y un extra. En algunos países se les conoce como el rebote. Entonces, en pocas palabras, se podría decir que las dietas engordan. En cualquier otro ámbito científico, un enfoque así sería tachado de fraude, pero en nutrición parece aceptable. Y en vez de cuestionar el proceso, se le echa la culpa a las personas. Se les dice que no tienen voluntad, se les dice que no tiene disciplina y que es enteramente su responsabilidad. Entonces, ¿por qué fracasa este enfoque? Por muchos motivos. En primer lugar, no nos dice nada sobre el tipo de variación de peso que se produce. ¿Es grasa? ¿Es músculo? ¿Has estado haciendo ejercicio? El peso total puede aumentar porque se elevan tus reservas de grasa, pero también porque ganas músculo. O una dieta mal planeada y no acompañada de actividad física obviamente va a hacer que pierdas músculo. O incluso existe el escenario donde planeas perfectamente tu comida, la pesas, sabes cuántas calorías consumes, pero no realizas ningún tipo de actividad física. Pero más allá de no distinguir entre el tipo de peso que se gana o se pierde, el problema de este enfoque es que simplemente explica las causas próximas del sobrepeso, sin ayudarnos a entender las causas últimas. En la biología como en la vida, debemos aprender la diferencia entre las causas próximas y últimas. Las causas próximas explican el qué y el cómo, y las causas últimas aclaran el por qué. Para entender esto, ejemplifiquemos con un negocio. Si vas con un especialista financiero, te va a decir, solo tienes que ingresar más y gastar menos. Hazlo durante suficiente tiempo y tu negocio va a prosperar. Lo cual es cierto. Si un negocio gasta constantemente más de lo que ingresa, termina en quiebra. Al igual que una persona consume más de lo que quema, termina engordando. Estas serían las causas próximas de por qué una persona engorda o por qué un negocio quiebra. Pero no nos dice nada sobre cómo alcanzar el objetivo que se quiere. Para resolver el problema de verdad, necesitamos conocer las causas últimas. En el caso del negocio, deberías averiguar por qué algunos productos no se venden bien, por qué los clientes prefieren comprar en otro lado, qué gastos innecesarios están llevando a cabo, qué cosas están haciendo que tus empleados sean menos productivos. Ya que conoces esto, podrás tomar las decisiones adecuadas para tu negocio. Y ocurre exactamente lo mismo a la hora de adelgazar. En ninguna de las sociedades primitivas conocidas se observa el sobrepeso. Todas mantienen niveles bajos de grasa y lo logran sin conocimientos de termodinámica, ni aplicaciones para contar calorías. Nuestro cuerpo, como el de cualquier otro animal, tiene mecanismos de regulación del peso, y la causa última de la obesidad es un mal funcionamiento de los mismos. Entender nuestro sistema de regulación del peso y los factores que lo afectan es fundamental para entender por qué uno sube de peso. Uno de estos mecanismos es el adipostato, que al igual que un termostato en un edificio, este sirve para regular la temperatura dentro del mismo, y en tu cuerpo no es la excepción. La temperatura de 36 o 37 grados aproximadamente es regulada a través de diferentes mecanismos dentro del cuerpo, siendo uno de ellos el adipostato. A nivel global, tu cerebro defiende el nivel de grasa programado, al cual se le conoce como punto de ajuste, a través del llamado ciclo de hambre-saciedad. Cuando tu cerebro detecta que las reservas energéticas están bajas, tu hambre aumenta, y cuando cree que has comido lo suficiente, te hace sentir lleno. En nuestro hábitat natural aparentemente esto funciona a la perfección, aunque hay variaciones dependiendo de la climatología y de las estaciones del año, la mayoría de las tribus ancestrales tienen porcentajes de grasa similares, del 10 al 15% en hombres y del 18 al 23% en mujeres. Si caminas por cualquier ciudad de Occidente, vas a observar que el termostato de grasa está claramente desregulado, y defiende niveles superiores de grasa que consideramos estéticos o saludables. se podría decir que lo tenemos descalibrado. Otro mecanismo que regula la grasa corporal son las hormonas. En un episodio de este podcast llamado Secretos no tan secretos de la testosterona, definimos más a fondo qué es una hormona. En simples palabras se puede definir como mensajeros químicos, que se encargan de comunicar distintos órganos, se segregan en diferentes partes del cuerpo y viajan por el torrente sanguíneo hasta llegar a su destino, donde aportan información o causan algún tipo de acción en el cuerpo. Múltiples hormonas participan en el mantenimiento de un nivel de grasa correcto, pero hay dos particularmente especiales en este caso, que son la leptina y la insulina. Cuando estas hormonas cumplen bien su función, tu peso se mantiene estable. Sin embargo, cuando se desajustan, se produce una reacción en cascada que abre la puerta a múltiples enfermedades. La leptina se segrega en las células grasas o adipocitos, por lo que a medida que acumulas más grasa, más leptina corre por tu sangre. Esta leptina cruza la barrera hematoencefálica que protege la entrada al cerebro y llega al hipotálamo, donde está tu adipostato. Si el nivel de grasa señalizado por la leptina es superior al que se considera deseable, el hipotálamo reduce el apetito y estimula la tiroides, estimulando el gasto energético a través de la actividad física involuntaria. Ya sabes, cambios de postura durante el día y giros en la cama durante la noche. Todos estos mecanismos no conscientes aumentan el gasto calórico total para que no acumules grasa. Pero cuando el hipotálamo detecta que tienes bajos niveles de leptina, este se vuelve loco. En un entorno salvaje, quedarse sin grasa es mucho más peligroso que contar con algo de energía extra. Para empezar, te anima a correr más, aumentando el apetito y retrasando la saciedad en cada comida. Además, reduce la actividad de la tiroides, para, en su defecto, limitar el gasto energético, invitándote a descansar. ¿Alguna vez te has levantado temprano en la mañana para ir al gimnasio? ¿O en su defecto, has planeado ir al gimnasio en la tarde, pero simplemente no te dan ganas? Es probable que sea la leptina diciéndote que no hace falta moverse. La leptina también influye en la fertilidad y el funcionamiento del sistema inmune. Si el hipotálamo detecta poca energía, la dedica a lo esencial. Por lo tanto, reproducirse pasa a segundo plano y la prioridad es defenderse de las posibles amenazas. Un nivel demasiado bajo de grasa corporal aumenta el riesgo de infección y en mujeres reduce la probabilidad de embarazo. La otra hormona clave es la insulina, la cual se segrega en el páncreas para reducir los niveles de glucosa en la sangre. Recuerda que se segrega insulina en el cuerpo para metabolizar carbohidratos, lípidos y proteínas, pero en su mayoría carbohidratos. De esta manera se evita la toxicidad que supone un exceso de glucosa. Además, la insulina también acomoda la glucosa en los músculos y en el hígado. La insulina representa además una especie de interruptor metabólico, indicando al cuerpo si está en modo de acumulación de energía o de liberación de energía. Si tienes una buena sensibilidad a la insulina, es suficiente una pequeña comida para convertir la glucosa sobrante en glucógeno, que como dijimos se va al hígado y a los músculos. Y esta pequeña elevación de la insulina junto con la producción de otro péptido llamado YY es la que te da la sensación de saciedad. El problema es cuando los depósitos de glucógeno ya están llenos tanto en el hígado como en los músculos, y aún así uno sigue consumiendo glucosa. Las células del hígado y de los músculos se resisten a captar más glucosa, permaneciendo esta durante más tiempo en el torrente sanguíneo. Respondiendo a esta situación, el páncreas incrementa la producción de insulina, intentando vencer la resistencia de estas células. Para liberar espacio, el glucógeno extra en el hígado se convierte en grasa, que a largo plazo interfiere con el correcto funcionamiento de este órgano. Parte de esta grasa se libera al torrente sanguíneo produciendo triglicéridos. Es por eso que esta palabra de triglicéridos le resuena mucho a la gente obesa, porque toda la glucosa que les sobraba la transformaron en grasa. Si esta situación es recurrente, se da una condición llamada resistencia a la insulina, lo cual es el preámbulo de cualquier persona diabética. Y este es el problema de la comida procesada o industrializada. Es muy rica, es deliciosa, pero no nos da la sensación de saciedad, lo cual nos incita a comer todavía más de lo que necesitamos. Si nuestro adipostato funcionase correctamente, se elevaría la leptina en sangre a medida que acumulamos grasa, indicando al hipotálamo que tome medidas para inhibir el aumento de peso. Reduce el apetito, acelera el metabolismo y hace que te muevas más, es decir, eleva el gasto energético. Por desgracia, tampoco funciona bien este mecanismo compensatorio. Aunque la leptina se eleva con el aumento de tejido graso, los problemas causados por la resistencia a la insulina, como la inflamación de bajo grado, aumento de triglicéridos en sangre y fallos en autofagia, interfieren con la llegada de la leptina al hipotálamo. ¿Y entonces qué es lo que pasa aquí? Se produce una situación paradójica. Tus reservas de grasa aumentan, pero tu cerebro piensa que está en los huesos. En vez de activar los mecanismos de defensa contra la acumulación de grasa, se activa una especie de modo hambruna, haciéndote comer más y moverte menos. Hay estudios en múltiples personas obesas que confirman que efectivamente tienen niveles de insulina y leptina elevados, pero la resistencia a estas hormonas impide que cumplan su función. Los elevados niveles de insulina inhiben por completo la quema de grasa, haciendo que el metabolismo de las personas obesas favorezca la quema de glucógeno, y esto a su vez contribuye a aumentar el hambre. Y nosotros a esto lo conocemos como antojos, sobre todo de alimentos densamente calóricos. Pero eso no lo es todo. Imagínate que logras con una fuerza de voluntad enorme forzar un déficit calórico durante un par de meses. Pierdes unos 6 o unos 7 kilos en el proceso. A medida de que te alejas del peso objetivo que tu cuerpo intenta defender, el hambre aumenta y tu energía disminuye. En algún momento el proceso se hace insoportable y abandonas la dieta, volviendo a comer como lo hacías antes. Lo lógico sería pensar que regresarías a tu peso anterior, pero la realidad es peor. Recuperas tu peso original y con eso unos kilos extra. Como dijimos anteriormente, el efecto rebote. ¿Pero por qué se produce el efecto rebote? Fácil. Al pasar a ingerir las mismas calorías que antes sobre un metabolismo total más lento, reprogramado para un duro invierno, el exceso calórico será mayor y ganarás más grasa. Además, sabemos que al ganar más grasa, también aumenta el set point o el peso de equilibrio que el cuerpo intenta defender. Y pueden crearse incluso nuevas células grasas, conocidas como adipocitos, para almacenar exceso energético. Es decir, cada rebote tras una dieta fallida dificulta aún más la pérdida de grasa. Incluso quedándonos con lo esencial de este proceso, que en realidad es muchísimo más complejo, resulta evidente lo limitado del modelo del balance energético. Calorías que entran, calorías que salen. En vez de intentar luchar contra el hambre, recortando calorías, debemos recuperar los alimentos tradicionales que regulan de manera correcta nuestro ciclo hambre-saciedad. Ahora, recapitulemos brevemente. Tu cuerpo tiene un tipo de termostato que regula la grasa corporal en un rango óptimo. Tú siempre vas a tener un nivel basal de grasa que tu cuerpo, a pesar del condicionamiento social, va a considerar sano para él mismo. Este mismo termostato, que es más bien el adipostato, regula el nivel de grasa en el cuerpo, modula el apetito y la saciedad, y regula la función de la tiroides y afecta el gasto energético de la actividad física. A esta cantidad de grasa que se le conoce como sana o como la que tu cuerpo requiere para funcionar óptimamente, se le conoce como set point o punto de ajuste, y tiene un componente genético y epigenético, pero responde también a múltiples variables del entorno y a los hábitos diarios. El adipostato está regulado por varias hormonas, siendo la insulina y la leptina las cabecillas del grupo. Los alimentos de rápida digestión con sabores artificiales, los industrializados y combinaciones que no encuentras en la naturaleza hacen que el cerebro responda menos a las hormonas de la saciedad de corto plazo. Es por eso que comes más. Tu cerebro siente que está en los huesos, pero tu cuerpo está lleno. Las elevaciones de glucosa constantes. En un contexto de exceso energético, se saturan las reservas de glucógeno hepático y muscular. Y entonces, el hígado, al no saber qué hacer con tanto glucógeno, lo convierte en grasa. Y se libera en la sangre en forma de triglicéridos. ¿Qué es lo que pasa posteriormente? Si esta situación se da de manera constante, se produce una condición llamada resistencia a la insulina, lo cual es el preámbulo para cualquier persona para padecer diabetes. Las células del hígado y los músculos se vuelven resistentes, limitando la entrada de glucosa. El páncreas, al detectar que la glucosa sigue elevada, aumenta todavía más la insulina y las células responden elevando también su resistencia. Cuando la insulina permanece elevada, se inhibe la quema de grasa, incluso muchas horas después de comer. Esto eleva el peso que el cerebro intenta defender. Recuerda, el set point. Esto es lo que se descalibra, y por eso comes más para mantener ese peso aún todavía más elevado. Cuando acumulas más grasa, se eleva la producción de leptina, que en condiciones normales indicaría al cerebro que el cuerpo tiene suficiente energía. Pero otros elementos que rodean esta desregulación, como la inflamación y el aumento de triglicéridos en sangre, evitan que la leptina llegue al cerebro, que sigue señalando que tienes hambre. Es por esto que las dietas no funcionan, porque al recortar calorías de manera voluntaria, el adipostato reacciona, reduce el metabolismo e intenta limitar el movimiento. Con el tiempo, el hambre y la falta de energía hacen que abandones. Digamos de una manera coloquial que al cuerpo lo induces a que tenga miedo y por eso no se mueve. Todo lo que entra lo quiere mantener porque no sabe cuándo va a ser la última vez que vuelvas a introducir energía en él. Coloquialmente hablando, se podría decir que al cuerpo lo llevas a tal nivel de estrés al recortarle tantas calorías que prioriza la acumulación de energía. Y este estrés prolongado en tu cuerpo a la larga va a hacer que inevitablemente abandones. Y muy poco tiene que ver con la falta de disciplina o voluntad. El cuerpo busca sus propios medios para sobrevivir. Es por ello que acabas comiendo como antes, y el susto fue tal que recuperas los kilos que perdiste y unos extra, solamente por si acaso. Y bien, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Yo espero que hayas aprendido algo y que te haya gustado. Yo te agradezco mucho tu tiempo y tu atención. Que tengas un excelente día, viaje o entrenamiento. Nos vemos en la que sigue.